Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Hoy estaremos cubriendo un solo versículo, el versículo 25. Y he titulado este mensaje de hoy, Llamados a vivir en la verdad. Llamados a vivir en la verdad. Vivimos en un mundo que se caracteriza por la falsedad. Una sociedad, una cultura que vive de mentira en mentira en mentira. Desde robos de identidad, falsificación de documentos, noticias falsas, lo que conocemos como fake news, y mucho menos no hablemos ni de las redes sociales, de tanta falsedad y mentira que encontramos a través de esos medios. Hasta personas hoy día que se hacen pasar por otra. Una de estas personas lo fue el francés Federico Bourdin, famosamente llamado como el camaleón francés. ¿Saben qué es un camaleón, verdad? Un camaleón es un reptil que posee la facultad de cambiar de color según sean sus condiciones ambientales. Bueno, el francés Federico Bourdin poseía la facultad de cambiar de identidad con mucha facilidad. En el año 1994, él estaba en Francia, pero vio la noticia de que un adolescente en San Antonio, Texas, al otro lado del Atlántico, se había desaparecido. Y el francés Frederick Bourdin tomó la identidad de ese chico para ir a los Estados Unidos. Milagrosamente vivió con parte de la familia por 5 meses. No me pregunten cómo lo hizo. Le robó la identidad y vivió con una falsa identidad en los Estados Unidos. Pero este no fue el único caso del francés Frederick Bourdin, ya que este era el estilo de vida de Frederick Bourdin. Se estima que el francés Frederick usó al menos unas 500 identidades falsas durante el periodo de su vida. Este francés lo único que hizo en su vida fue vivir una vida en falsedad. Una mentira en la cultura, en la sociedad, en todo el ámbito de la palabra. Y ese mismo estilo de falsedad es lo que caracteriza este mundo sin Dios. Esta sociedad, esta cultura, vive de esa manera. Pablo dice, no en la nueva vida espiritual. En Cristo. No. No podemos vivir como vive el mundo de allá afuera, en mentira y falsedad. Los cristianos, aquellos que han nacido de nuevo, han de vivir de una manera muy distinta al no creyente. Por favor, lean conmigo Efesios 4, versículo 25. Dice el versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Y usted dirá, tal vez esta mañana, hermano, ¿por qué vamos a estudiar un solo versículo? Creo que este versículo tiene mucho que decir y debemos poner la palanca de emergencia aquí, en Efesios 4, 25. Porque hay que tratarlo con una seriedad como lo trata Pablo. Este es un llamado divino a hablar solo la verdad en nuestras nuevas vidas en Cristo Jesús. Dios nos está llamando en esta mañana a hablar la verdad. El estilo de una nueva vida en Cristo ha de caracterizarse por una que constantemente está hablando la verdad, viviendo la verdad, conociendo la verdad, aplicando la verdad. De eso se trata nuestro pasaje de hoy. Debido a que tenemos una nueva vida en Cristo, ahora tenemos un nuevo estilo de vida. Ya el viejo hombre no existe. El nuevo hombre toma lugar. Tenemos un nuevo estilo de vida. Ese es el contexto de los capítulos 4, 5 y 6. Debido a que tenemos esa nueva vida, Pablo sigue explicando ahora y ahora va expandiendo de forma general en cosas particulares, específicas. De lo general salta a cosas específicas para que no exista duda de nuestra, de esta nueva vida en Cristo. Vean ese por tanto en el versículo 5:25, ¿verdad? Reina Valera dice por lo cual. Esto es una inferencia lógica en el original que se puede traducir en conclusión, en resumen. En conclusión. ¿En conclusión o resumen de qué? De lo que ya hablamos en los versículos anteriores. Y hay que repasarlo. En lo que ya hablamos, los versículos 17 al 24, debido a que antes de tu posición en Cristo, usted andaba con una mente vacía, como dice Pablo, en la vanidad de su mente. Antes de Cristo, todos tus pensamientos y acciones no tenían ningún valor trascendental. No solo con una mente fútil, sino que también andaba en las tinieblas, en la oscuridad espiritual, en ignorancia espiritual, versículo 18, sin tener acceso a las verdades de Dios. No solo con una mente vacía, sino que también insensibles al pecado inmoral en tu vida, versículo 19, viviendo en toda clase de inmoralidad, debido a que esa era tu antigua forma de vivir antes de Cristo, pero ahora, gracias a la misericordia y a la gracia soberana de Dios que te ha alcanzado por medio de Jesucristo, usted tiene una nueva vida espiritual en Cristo y tiene que despojarse, quitarse del viejo hombre, versículos 20 y 22, y vestirse del nuevo hombre, el cual es semejanza a Dios en la justicia y santidad de la verdad, versículos 23 y 24. Debido a que hay un antes y un después. Han visto, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver esos comerciales que promocionan el tratamiento a la calvicie. Ponen una foto de una persona calva y después ponen otra foto de otra de la misma persona con una moña de pelo así. No sé si es Photoshop o no. Pero un antes y un después radical. ¿Verdad? Debido a que ahora existe una foto del antes y después de Cristo, radical diferente. Debido a ese gran cambio drástico en tu vida, Pablo dice, versículo 25. Por tanto, en conclusión, en resumen, deja a un lado la falsedad y hablen la verdad. El versículo 25 nos presentará dos pasos para vivir en la verdad. No 3, 4, 15, 20, 25, dos pasos. Sencillo. Para que no haya confusión en esta mañana en el texto. Y el primer paso para vivir en la verdad lo encontramos en la primera parte del versículo 25. Número uno, abandona la mentira. Abandona la mentira en tu vida. Observen la primera parte del versículo 25. Por tanto, en conclusión, dejando a un lado la falsedad. Dejando, ya Reina Valera dice, desechando. Es la misma palabra griega que vimos también en el versículo 22, la cual dice despojen, que significa quitarse, y muchas veces está relacionado con quitarse ropa sucia, trapos sucios. Falsedad también se puede traducir como mentira. Pablo está diciendo, quita la mentira en tu vida. Ahora en tu nueva vida en Cristo. Quita la mentira en tu vida. Abandónala. No puedes seguir viviendo como vivías antes en la mentira. Quita la falsedad de tu vida. Antes de Cristo, ¿cómo vivíamos? En mentiras. Constantemente. Vivíamos hablando mentiras. Mintiéndole a todo el mundo. Pero ahora en Cristo, ese no debe ser nuestro estilo de vida. La manera de vivir en falsedad, de vivir en mentiras, son cosas típicas de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? De los que no eran parte del pueblo de Dios. De los incrédulos. Como nos dice el catálogo en Romanos 1:29. De hecho, peor aún, cuando encontramos esta palabra en particular en el griego, en el Nuevo Testamento, mentiras, pseudo, la encontramos con personas de muy mala reputación. Por ejemplo, cuando vives en mentiras, te parece a la persona que aparece en Juan 8:44. Jesús hablando. En Juan 8:44 dice la misma palabra para describir a Satanás. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él es mentiroso, pseudo, y el padre de la mentira. Siempre que usted dice una mentira, ¿a quién se parece? No solo se usa para describir a Satanás en el Nuevo Testamento, sino que también se utiliza para describir a otra persona de muy agrado. En 2 Tesalonicenses 2, 9 al 11, ¿de qué hablan ahí? Del anticristo. ¿Qué ejemplos, verdad? ¿Qué ejemplos? De hecho, esta palabra también se usa en Apocalipsis 21, 27, como en aquellos incrédulos que no entrarán al reino de Dios. Dice Apocalipsis 21, 27, jamás entrará en ella nadie inmundo, ni el que practica abominación y mentira. Misma palabra. Y no solo que no entrarán al reino de Dios, sino que estas personas que viven en mentira están condenados por toda una eternidad en un infierno eterno, como nos afirma Apocalipsis 21, 8, donde dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vieron que a veces uno dice, no, una mentirita piadosa no es nada malo. Mire que está al lado del catálogo con el asesino. Así que los mentirosos en la Biblia están asociados ¿con quién? Con Satanás, el anticristo, con los incrédulos que van a estar en un infierno eterno. ¿Cómo es que una nueva vida en Cristo ha de vivir en mentiras o en falsedad? Es totalmente incongruente. Cuando la mentira es la antítesis de lo que Dios es y de lo que Dios representa. Ahora, déjenme hacer una aclaración con esto. ¿Quiere decir que los creyentes, ahora los que están en Cristo, nunca van a mentir? No, de ninguna manera. Aún como cristianos, como creyentes, vamos a pecar, ¿verdad? Y vamos a mentir. Aunque ahora el creyente no está bajo el dominio del pecado, este seguirá luchando con el pecado, porque nos encontramos en cuerpos ¿qué? Caídos, todavía no están glorificados. Y de vez en cuando se nos escapa una mentira. Pero esto no es un hábito en la vida del cristiano verdadero. Porque el cristiano verdadero, cuando reconoce su mentira, la confiesa, se arrepiente y la abandona. Siempre. Siempre. Porque la mentira no es un hábito en la nueva vida en Cristo. Ese nuevo creyente reconoce, entiende que Dios odia la mentira. Él reconoce que Dios aborrece al mentiroso. ¿Se recuerdan Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19? Las siete cosas, siete abominaciones que el Señor odia. ¿Cuál es la segunda cosa que más Dios odia? La mentira. Dice Proverbios 6, 19, seis cosas hay que el Señor odia y siete son abominación para Él. Uno, ojo soberbio, el orgulloso. Y el número dos, ¿cuál? La lengua mentirosa. Dios aborrece al mentiroso. Dios odia al mentiroso. Es abominable. Está al lado de los orgullosos. Dios lo detesta. ¿Cuál es el noveno mandamiento en el Decálogo según Éxodo capítulo 20, versículo 16? Por lo menos se deben saberlo, ¿verdad? No mentirás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Es un mandamiento que se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. Y hay creyentes con una teología floja que dicen, sí, Dios, mi Diosito es un Dios de amor y misericordia y Él va a perdonar mi mentirita. ¿Verdad? ¿Hemos escuchado eso? ¿Sabes qué? De acuerdo a estos pasajes que acabamos de leer, Dios no va a perdonar tu mentira hasta que la confieses, hasta que te arrepientas y hasta que la abandones. Mientras tanto, cuando vives con una mentira escondida en tu vida sin abandonarla, déjame decirte que vives en el blanco de la disciplina de Dios. Una mentira sin confesar, sin arrepentirla y sin abandonarla. Estás en la disciplina, en la mente, en la mira de la disciplina del Señor. Así de serio es. Esto es una cosmovisión bíblica, no lo que la teología que nos hemos formado en nuestra cabeza. Porque el que Dios ama, Dios lo disciplina. Hebreos 12, 6. Muchos dicen, pero es que una mentira piadosa. Una mentira piadosa. Dios me perdona. No existe ninguna mentira piadosa. Son dos términos totalmente opuestos, uno del otro, como el agua y el aceite. No, una mentira es una mentira, es un pecado que Dios aborrece, que Dios castiga. humanizamos estas palabras. Las sacamos de fuera de su contexto bíblico. ¿Para qué? Para justificar un pecado que tenemos escondido. Ahora, veamos las multiformes maneras que toma la mentira. Porque es como un diamante que tiene diferentes formas, pero es lo mismo. Y la mentira abarca más que el simple hecho de decir falsedades directas. Veamos alguna forma de ellas. Una manera de mentir es la falsificación de documentos. Tomar un seguro social de otro. Decir que vives en una dirección falsa para obtener algún tipo de beneficio. Eso es vivir en falsedad. Decir la edad que no tienes para recibir algún tipo de beneficio social, eso es falsedad. Decir que te llamas de otra forma, como el francés camaleón, es otra forma de vivir en mentiras. No reportar el efectivo que ganas en tus contribuciones, en tus planillas, es falsedad. Estás mintiendo. Estás mintiendo. No, el contable nadie lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Mentir en tus ingresos para calificar en alguna ayuda del Estado es falsedad, es mentira. Hacer una promesa y no cumplirla es una falsedad. Anuncios engañosos es otra forma de mentir, como vemos en los comerciales, ¿verdad? Y lo peor de todo esto, que esa mentira inicial que a veces hacemos, ¿nos va a llevar a qué? A muchas mentiras después para poder justificar la primera. Vivir en una mentira o vivir en mentiras es como vivir en una prisión, encarcelado. Otra forma de mentir es la exageración. La exageración es aquella adicción de falsedad a lo que es verdadero en un principio. Hace años atrás, cierto hombre cristiano, no voy a mencionar su nombre, público, llegó a ser conocido en muchos lugares por su impactante testimonio que él tenía. Un testimonio poderoso. Pero llegó un tiempo que dejó de contar su testimonio. Y un hermano se le acerca. Hermano, ¿por qué usted dejó de contar su testimonio tan impactante y poderoso que es? El cual el hombre respondió: con el paso de los años, adorné tanto la historia que ni yo mismo sabía que era cierto y que era pura exageración. Fin de la cita. Esto es verídico. Ni él mismo se dio cuenta que era verdad o que era mentira de tanto que había exagerado su testimonio. En un no cristiano, todo esto se puede esperar, ¿verdad? En un no cristiano, en una persona no regenerada, en una persona del mundo, en una persona que está sin Cristo, todo esto se puede esperar. Pablo dice, pero no en la vida nueva en Cristo. Ese estilo de vivir en mentiras muere con el viejo hombre. Ese comportamiento, ese hábito mentiroso, ¿lo dejamos dónde? En la cruz, a los pies de Cristo. Y allí se quedan. Cuando entramos por la puerta estrecha, dejamos la mentira en la puerta. No hay espacio en ese camino para andar en mentiras. en la puerta. La maleta la dejamos en la puerta. No hay lugar para el mentiroso en el reino de Dios. De hecho, cuando una persona profesa ser cristiana, pero su conducta habitual es la mentira, tenemos todas las razones de dudar de la salvación de esa persona. Todas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a 1 Juan 3:9, que nos afirma, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, en este caso el pecado de la mentira. Juan quiere decir, ninguno que es nacido de Dios se comporta habitualmente diciendo mentiras. Su conducta de vida es caracterizada por uno que dice falsedad, una persona como esta. Mientras que el cristiano verdadero, nuevamente, reconocerá cuando dice la mentira, la confiesa ante Dios, Dios lo sabe, te arrepientes, debes hacerlo, y finalmente la abandona. Cueste lo que te cueste. El no creyente seguirá en sus mentiras porque esa es su condición, esa es su naturaleza no regenerada. Igual esta sociedad, igual esta cultura de mentiras. ¿Por qué? Porque es algo habitual en el corazón de un no regenerado, pero no así en uno que ha nacido de nuevo y que va transformándose día a día en la imagen de Jesucristo. Así que el primer paso para vivir una vida en la verdad, ¿cuál es? Hay que abandonar la mentira. ¿Y cuán urgente debe ser esto? ¿Cuándo debemos abandonar esta falsedad, esta mentira? Como decimos en Puerto Rico, para ayer. Para ayer. Punto. Cueste lo que te cueste. Una nueva vida en Cristo abandona la mentira urgentemente en su vida. Veamos un segundo paso para tomar, para vivir en la verdad. No solo abandonamos la mentira, sino que número dos, ¿qué hacemos? La reemplazamos con la verdad. La reemplazamos con la verdad. Nos quitamos la vestimenta sucia de la mentira y nos ponemos la vestimenta limpia de la verdad. Esa es la idea de ese verbo despojar que veo en el versículo 22 y aquí en el 25, dejar o quitar. Esa es la idea en su original. Quítate la ropa sucia, ponte una limpia. ¿Qué persona, después de haber trabajado 12, 15 horas en la construcción o en el lodo y llega con toda la ropa sucia a su casa, se da un buen baño de agua caliente y se vuelve a poner la ropa sucia que usó todo el día? Es incongruente. No tiene sentido, ¿verdad? Esta es la mente de Pablo en este pasaje. Esa es la mente de Pablo. Asimismo, nos quitamos la ropa sucia de la mentira y nos ponemos la ropa limpia y pura de la verdad. Observen la segunda parte del versículo 25, que dice, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Abandona la mentira y reemplázala con la verdad. La palabra de Dios es más sencilla de lo que parece. Y parece un concepto tan fácil de seguir, ¿verdad? Pero ¿por qué muchos no lo hacen así? Bueno, veamos qué quiere decir Pablo con este concepto de hablar la verdad. Y si usted tiene una Biblia de las Américas, o de las que están allá atrás, de las nuevas Biblias de las Américas, notará que las letras están en mayúsculas. Lo que significa que el autor, Pablo, está citando ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. O sea, Pablo está validando su punto con las Escrituras. Confirmando la Escritura con las Escrituras. Pablo era un expositor de lo mejor. Y Pablo aquí está citando Zacarías 8:16, del profeta Zacarías 8:16. Y el contexto que aparece este versículo está hablando de la futura paz y prosperidad de Sion en Jerusalén, cuando el Señor Jesucristo esté reinando en su reino milenial en aquel entonces. Donde el profeta dice que Jerusalén se llenará, se llamará la ciudad de la verdad. ¿Por qué Jerusalén se llamará la ciudad de la verdad? Porque la fuente, la verdad, reinará en ella. Cristo, el Señor Jesucristo. Y ese va a haber un tiempo en la historia donde allí reinará la verdad. Se juzgará por medio de la verdad. No como estos sistemas judiciales que existen hoy día. Por lo tanto, entonces, todos los ciudadanos, ¿cómo han de hablarse? En aquel entonces, en la verdad. El pueblo de Dios ha de hablarse con la verdad. Ahora, ¿esto aplica a ciertas personas? ¿Ciertas personas van a hablar la verdad? ¿Algunos? ¿Pocos? ¿Qué dice el texto? ¿Para quiénes? Para todos. Observe nuevamente el versículo 25. Hable verdad cada cual. Es para todos los creyentes, cada cual o cada uno. Nadie en el pueblo de Dios está excluido de hablar con la verdad. Si usted está en Cristo, el Señor te está llamando en esta mañana que hables la verdad en tu vida constantemente. Que hables la verdad constantemente en tu vida. Veamos un análisis gramatical. Vamos a poner un poco técnico. Imaginemos que todos son seminaristas aquí. Y hagamos un análisis gramatical. El profesor te dice, por favor, hágame un análisis gramatical del verbo que aparece aquí. Hablen. Bueno, podemos decir que se encuentra en el presente activo y un imperativo. El tiempo del verbo está en el presente, que significa que es algo que se debe hacer continuamente o que sea un hábito en tu vida. Es habitual, se repite constantemente. La voz del verbo es activa, lo que significa que el sujeto tiene que ejecutar la acción. ¿Quién es el sujeto? Usted, yo. Nadie lo va a hacer por ti. ¿El modo del verbo cuál es? Imperativo. ¿Qué significa esto? Un mandamiento, un mandato, que espera una respuesta ahora. ¿Vieron que si tiene un niñito y dice, niño, tráigame eso, y él no se lo trae, que usted le dice? Es un imperativo. Esto es lo que es un imperativo aquí. Lo que significa, usted y solo usted, no es una sugerencia, usted y solo usted tiene que estar hablando continua y habitualmente la verdad. No es algunas veces, no es cuando nos conviene. siempre. Eso es lo que Dios nos está demandando de nosotros en esta mañana. Habla la verdad. Siempre. Pero esto me va a afectar con esto. No importa que te afecte. Que te afecte. Dios demanda esto de nosotros y debemos de obedecer a Dios. Él es el que nos ha dado esa nueva vida espiritual por medio de Jesucristo y a través de su agente regenerado, el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él tiene derecho de demandar lo que Él quiera. Él es Dios, soberano. No nosotros. Y si el Espíritu Santo reside en usted, estos mandamientos no son gravosos. Estos mandamientos no son difíciles. Cada uno de nosotros tenemos que hablar continuamente con la verdad. ¿Con quién? Con nuestro prójimo. Vean el versículo 25. Hablen verdad, cada cual con su prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Bueno, una vez se le acercaron al maestro de los maestros. Rabí, ¿quién es nuestro prójimo? Buena pregunta que estás haciendo. Y allí le da la parábola del buen samaritano. No la vamos a hablar por tiempo. Pero ¿quién es el prójimo que le dijo el Señor? ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es todo aquel que se encuentra cerca de nosotros. Todo aquel que se encuentra cerca de nosotros. Ese es tu prójimo. Vamos a hablar la verdad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Vamos a hablar con la verdad dentro y fuera de nuestro hogar. Vamos a hablar la verdad dentro y fuera del trabajo. Vamos a hablarle la verdad a nuestro prójimo que está cerca de nosotros siempre. Pero esto me va a afectar en esto. No importa. Habla la verdad. Todo el mundo que está cerca de nosotros debe escuchar de nosotros ¿qué? La verdad. Siempre. No algunas veces, ya vimos el verbo, es habitual, consistentemente. Ahora, ¿qué es la verdad? Si hacemos una entrevista al público allá afuera, ¿qué es la verdad para ti? ¿Tendríamos cuántas respuestas? Dos libros incalculables. Porque existen tantas verdades que ya ninguna es verdad. Así vive el mundo allá afuera. Cuando se encontraba nuestro amado Señor Jesucristo al frente de Pilatos, Pilatos le pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad estaba al frente de Pilatos. Pero Pilatos no pudo verla. ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa hablar la verdad? Bueno, podemos encontrar dos categorías de verdad. Uno, ser fieles a la realidad de los hechos, o sea, decir las cosas tal como fueron. ¿Verdad? Y número dos, todo lo que dice la Biblia es verdad. Todo lo que dice Dios es verdad. Si Dios dice que el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer, entre los parámetros legales de un matrimonio, eso es la verdad. Y lo demás es mentira. No importa cómo lo adornes. Si Dios dice que el único medio de salvación es por medio de su Hijo Jesucristo, Hechos 4:12, entonces todas las religiones que ofrecen salvación son ¿qué? Falsas. Son mentirosas. Si Dios, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él, entonces Cristo es la única fuente de salvación que existe. No hay otra verdad. No hay otra. La verdad es una. La verdad es absoluta. Y la verdad está accesible para aquellos que vengan en arrepentimiento y fe en la verdad, en Cristo. Entonces, como hijo de Dios, y la naturaleza de Dios es verdad. Dios es la fuente de la verdad. Nosotros como hijos de Dios debemos manifestar y reflejar ¿qué? La verdad. La verdad. En este mundo lleno de mentiras. Debemos de reflejar a Cristo la verdad con nuestro hablar diario, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso es que Pablo le dice allá a los corintios, se recuerdan en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como también yo soy de Cristo. ¿Cómo andaba Cristo? ¿Cristo hablaba mentiras? Él es la fuente de la verdad. Él siempre hablaba verdad. Siempre decía la verdad a todo el mundo. A la samaritana en Juan capítulo 4. Esa era una cita divina de la gracia divina de Dios. En base a su gran amor. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con la samaritana? Le dijo la verdad. Vete y llama a tu marido. No es que el Señor no tenga marido. Bien has dicho. El Señor la confrontó con su pecado. Con la verdad. Por amor lo hizo. Y la salvó. El Señor Jesucristo siempre hablaba verdad. Y así como Pablo imitaba a Cristo en la verdad, él podía exigir a la iglesia que lo imitaran a él porque él andaba en la verdad. Igual así debemos ser nosotros, hermanos. Si nosotros decimos que estamos en Cristo y no estamos imitando a Cristo hablando la verdad, estamos hablando mentiras. ¿Qué de atractivo será para un incrédulo hablar del Evangelio de Cristo cuando nuestra vida es una vida de mentiras? ¿Qué de atractivo? ¿Para eso yo quiero ser cristiano? Pablo dice, según yo reflejo a Cristo hablando la verdad, ustedes también hablen la verdad. No vivan más en mentiras. No ahora en esta nueva posición en Jesucristo. Sí, en la vida pasada sí se podía. Pero en esta nueva posición, en esta nueva vida espiritual, debemos caminar de acuerdo a nuestra posición, a nuestro llamado. No vivan en mentiras, no vivan en falsedad. No nos autoengañemos. Si hay alguna característica que te defina más como una nueva criatura en Cristo, debe ser la verdad. Que hablas la verdad. Que conoces la verdad. Que vives en la verdad. Que practicas la verdad. La modelas en tu hogar, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus vecinos. Te pareces más a Cristo cuando hablas la verdad. Pero lo opuesto también es verdad. Cuando no hablas la verdad, ¿a quién te pareces? A Satanás, el anticristo o los incrédulos, que están condenados todos a un lago de fuego. Si eres una nueva criatura en Cristo, tienes que caracterizarte por uno que hable la verdad, cueste lo que cueste. Hablamos la verdad y asumimos las consecuencias por causa de la verdad. Estos mártires de la Reforma murieron por causa de la verdad. Fueron ejecutados por la causa de Cristo. ¿Qué va a decir? ¿Que no, ahora no sigo a Cristo? ¿Para que no me maten? Y hoy día por cualquier cosita, por cambio de algo, ¿mentimos? No. Hablamos la verdad y asumimos las consecuencias por causa de la verdad, cueste lo que cueste. ¿Y por qué hacemos esto? Le hacemos la pregunta. ¿Por qué rechazamos la mentira y la reemplazamos con la verdad? Vean al final del versículo 25. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Sí, debemos hablar siempre la verdad a nuestro prójimo, el que está cerca de nosotros, a todo el mundo que está allá afuera. Pero aquí va más específico. Todavía. Hable la verdad específicamente a quiénes. A los miembros de la iglesia. A los hermanos en la fe. Al cuerpo de Cristo. Esa palabra miembros en el original es la misma palabra que usa Pablo en Romanos 12, versículos 4 y 5, para referirse al cuerpo de Cristo. Una metáfora que se usa en el Nuevo Testamento, en base de la iglesia, dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. O como dice 1 Corintios 12, versículo 26-27, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, la iglesia, y cada uno individualmente un miembro de él. La iglesia no es un edificio, aunque sí lo llamamos como un edificio para referirnos a la estructura, pero la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo compuesto de miembros, de redimidos por Dios en la sangre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Si un miembro de la iglesia le miente a otro miembro de la iglesia, ¿cómo el cuerpo va a reaccionar? Si la mano derecha le dice a la izquierda, le miente a la izquierda. Si el pie derecho le miente al izquierdo. Uno se va para ahí, el otro para acá. Hay caos en el cuerpo humano, ¿verdad? Hay que enviarte un neurólogo porque hay un problema. Hay un problema. Así también pasa cuando un miembro le habla mentiras a otro miembro. En la iglesia de Cristo, el cuerpo sufre y deja también ser un testimonio de la verdad cuando la iglesia está diseñada divinamente, ¿para qué? Para ser la columna y el sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15. En este mundo tan mentiroso, si le prometiste algo al hermano, cumple tu palabra. Si quedaste en una hora con el hermano, cumple con esa hora. No lo dejes esperando. La iglesia no puede imitar este mundo mentiroso. Todo lo contrario, hemos de imitar y hablar la verdad. Como iglesia, no podemos ministrar con efectividad los unos a los otros o con los demás si no hablamos la verdad en amor de manera especial entre nuestros hermanos en la fe. Cuando nos hablamos los unos a los otros, decimos la verdad en amor. Ese es el balance bíblico. Hay algunos que quieren la verdad sin amor. Y hay otros que te aman tanto sin verdad. Y ambos lados perjudican. Mientras que Dios dice, habla la verdad con amor. Como hablaba Jesucristo. Decía las verdades con amor. Y si estamos hablando con un hermano de la iglesia y le decimos mentira, ¿verdaderamente lo amamos? No hay lugar para la mentira dentro de la iglesia. Que tu sí sea un sí a tu hermano y tu no sea un no. Escuchen cómo lo dice el comentarista William Hetchinson en relación con la mentira dentro de la iglesia. Y lo cito. La mentira no solamente es perniciosa porque no toma en serio la excelencia intrínseca de la verdad, sino también porque causa dificultades, fricción, desunión y amargura en la iglesia. La ley del amor implica indudablemente la verdad. Fin de la cita. ¿Tú me amas? Dime la verdad. Y si yo te amo, te voy a decir la verdad. He hecho mucha consejería bíblica, privada, y he tenido que decir verdades fuertes, pero no son mías. Son de la Escritura. Pero mi base es el amor hacia esa persona. Sea creyente o no creyente. Aquellos que están casados, ¿qué ocurre cuando tú le mientes a tu cónyuge? Y tu cónyuge se da cuenta que le mentiste. Si verdaderamente dice que lo amas, ¿no? ¿Cómo se sentiría la persona? Fatal. Así también sufre el cuerpo de Cristo cuando le mentimos o no quedamos en algo que quedamos con el hermano dentro de la iglesia. La nueva vida en Cristo habla con la verdad. Decimos la verdad a nuestro prójimo y también hablamos la verdad a nuestros hermanos en la fe dentro de la iglesia. Somos la iglesia de Cristo, la columna y el sostén de la verdad. Y hablamos la verdad todo el tiempo en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cómo podemos decir hablar la verdad en manera práctica? Por decir algunos ejemplos. No falsificamos documentos. No podemos ser como el francés camaleón, Frederick Bourne. Hablamos la verdad en nuestras planillas contributivas. Reportamos el ingreso de efectivo. ¿Qué te hace pensar que Dios no está mirando tus finanzas? Yo quisiera saber. Me intriga. Hablamos la verdad a las autoridades del gobierno. No podemos hablar mentiras para recibir un beneficio que en realidad no nos pertenece. Hay que hablar la verdad. Hablamos la verdad en nuestro trabajo. No podemos llamar al trabajo para faltar por cualquier excusa que no sea verdad. O decir que estamos trabajando cuando estamos horas en el teléfono y no estás trabajando. Hablamos la verdad en nuestros negocios. Hablamos la verdad con nuestros cónyuges. No podemos andar en secretos con nuestro cónyuge, como si fuéramos adolescentes de 14 años. No. No decirle una verdad a tu cónyuge que él o ella necesita saber es vivir en falsedad. Hablamos la verdad con nuestros hijos. No le digamos mentiras. Dígale la verdad. Hablemos la verdad de Cristo a cualquier persona que nos pregunte sobre Cristo. Dígale la verdad de Cristo. No le digas simplemente algunas cosas. Dígale toda la verdad. Así se ofende a la persona. Y sobre todo, hablemos la verdad a nuestros hermanos en la fe dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora, en la nueva vida en Cristo, somos representantes de la verdad. Somos embajadores de la verdad. Uno que rechaza la mentira y que la reemplaza con la verdad. Como dijo una vez el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, lo cito: tú no puedes amar a Cristo si tú no amas la verdad. Fin de la cita. ¿Tú amas a Cristo? ¿Tú amas a Cristo? Pues déjame decirte que Cristo es la verdad, la fuente de la verdad. Y si verdaderamente lo amas, vas a hablar la verdad en tu vida. Imitemos a Cristo hablando la verdad. Que la verdad sea una marca distintiva en nuestras vidas. Nos quitamos el trapo sucio de la mentira y nos ponemos las vestiduras limpias de la verdad. En todo, imitemos a Cristo, la fuente de la verdad, hablando la verdad, y que sea reconocido tanto dentro como fuera de la iglesia como una persona que siempre habla la verdad. Oremos.